El estudio de hoy corresponde al día 7 de marzo del año 2018. Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de los Hechos, capítulos 15 y 16, entre otras varias escrituras que nuestro pastor nos va a mencionar. Así pues, nuestro pastor Skip Eitzig se dirige a la congregación Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: no puedo evitar el hecho de que cuando viajo recuerdo al apóstol Pablo. La pregunta es ¿por qué? El por qué es que se ha estimado que el apóstol Pablo, en su tiempo que estuvo viajando, él mismo viajó algo así como 13,400 millas en sus viajes misioneros. Naturalmente que no se subió en un avión, ni tampoco buscaba un hotel para hospedarse. Simplemente la historia nos dice, y también las escrituras nos afirman, que Pablo viajaba de ciudad en ciudad y casi siempre terminaba en una cárcel. Se estima que esos 13,400 millas, Pablo no es que estaba midiendo, sino que nosotros hemos medido, y pensar el que caminara en aquellos días por los caminos más seguros que el apóstol viajaba, posiblemente llegaron a ser más que 13,400 millas, pero el viajar, como ya he mencionado, puede ser fatigoso, pero para el apóstol Pablo, esto era y fue muy fructífero, porque vemos y entendemos que Pablo comenzó su primer viaje misionero viajando para lograr lo que el Señor deseaba y le puso en su corazón, el plantar iglesias. Sí, entonces, en el año 47 después de Cristo, no existían iglesias en esas áreas donde el apóstol viajó en su viaje misionero, pero 10 años después, el año 57 después de Cristo, ya había varias iglesias. Así que esto nos dice que el apóstol en 10 años plantó varias iglesias. En el primer viaje misionero del apóstol Pablo, viajó, ustedes recordarán, y les refrescaré, que el apóstol viajó de Antioquía en Siria y fue a Cipre, y de Cipre fue al norte, subiéndose al barco y llegó al área de Galacia, y en Galacia fue a ciudades como Listra, Derbe, Iconio y Pergamo en Panfilia, y de ahí el apóstol regresó a Antioquía otra vez. Entonces, ahora vemos que el apóstol comenzó su segundo viaje misionero y su deseo era regresar a todas aquellas áreas donde él había viajado en su primer viaje misionero para ver cómo estaban progresando los creyentes, para ver si el evangelio había tenido éxito. Así que ese viaje fue controversial, pero hubo grandes resultados. Ahora el apóstol piensa que es tiempo de regresar, es lo que él piensa, y visitar aquellas iglesias con las que él visitó el primer viaje, a ver cómo estaban. Así llegamos al estudio pasado, en el capítulo 15, como hasta el verso 36. Pero el apóstol Pablo comenzó en 10 años, comenzó iglesias en 4 diferentes provincias romanas. Las provincias de Galacia, que ya vimos en el estudio pasado, y ya se los he mencionado. También en la provincia de Macedonia, donde él va a entrar en el capítulo 16, también la provincia de Acaya, y la provincia de lo que se llamaba en aquellos tiempos el Asia, no en nuestros tiempos modernos. Asia en aquellos tiempos era parte de lo que nosotros conocemos como Asia Menor. Entonces, en cuatro provincias romanas, el apóstol Pablo estableció iglesias. Entonces, ¿qué vemos aquí? El apóstol decide regresar para disfrutar de lo que él había plantado, y al querer regresar, trató de hacer planes con su compañero en el ministerio, Bernabé. Pero no sabemos que le hemos llamado Bernabé o Barney, y le dice: Bernabé, necesitamos regresar para ver cómo es que aquellos hermanos están progresando, así que no pudieron salir de acuerdo en este viaje misionero, estuvieron de acuerdo en la acción de regresar, pero la composición del equipo no pudieron salir de acuerdo. Veamos por qué. El problema que surgió fue que el sobrino de Bernabé, llamado Juan Marcos, ustedes recordarán, en el capítulo 13 de los Hechos, y verso 13 del capítulo, dice que cuando estaban en Pergue de Panfilia, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Evidentemente, Pablo no le pareció de que Juan se desertó y regresó a Jerusalén. Lo consideró como un fracasado, como un débil. Así que Bernabé no. Entendemos que el nombre de Bernabé es nombre de consejero. Vamos a ver lo que sucedió y leemos en Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado o desertado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, 39. Y hubo tan gran desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Así que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, 40. Pero Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Así vemos que hubo esta lamentable separación de los dos apóstoles. Así que llegaron y ayudaron y animaron a la iglesia. Notemos las palabras en los versos que hemos leído. Notemos que el verso 37 dice que Bernabé quería llevar consigo. Estaba bien determinado. Bernabé estaba determinado en traer a su sobrino Juan Marcos para una vez viaje misionero. Pero aparentemente Juan Marco estaba dispuesto, así que Bernabé estaba determinado a llevar a su sobrino. Notemos en el verso 38 que está bien firme, una forma fuerte en que dice: pero Pablo no le parecía bien llevarse consigo a aquel que se había apartado de ellos. Y el verso 39 nos dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos. Esa palabra desacuerdo es una palabra muy fuerte. En griego quiere decir paraxusas. Ahí sale nuestra palabra hispana, contienda. Las palabras tuvieron una discusión bien calurosa donde estaban en desacuerdo. Una situación divisiva que nos muestra que estaban en desacuerdo. Una separación era inevitable. Estaban agitados, quizás enojados, discutiendo a punto que se separaron. Una palabra muy fuerte. No podemos imaginar la conversación que tenían. Bernabé, vamos a regresar, y Bernabé dice, oh, qué bueno, voy a buscar a Juan Marcos para llevármelo, pero Pablo inmediatamente se opuso, porque dijo, ya lo intentamos. Naturalmente que lo llevamos al primer viaje misionero, así que ya no me interesa llevarlo, porque en el viaje primero no completó. Es un liviano, es un débil, pero Bernabé continúa, Pablo, recuerda que al principio yo te defendí. Yo fui el que te abrí la puerta para que los hermanos en Jerusalén te aceptaran, ¿lo recuerdas? Entonces, Pablo dice, a mí no me importa eso, yo no llevaré con nosotros a Juan Marcos. Evidentemente, no pudieron salir de acuerdo, así que se dieron cuenta que estaban en desacuerdo y tomaron direcciones diferentes. Como dice aquí en el verso 39-40, la pregunta que muchos se hacen, ¿quién de los dos estaba correcto? Los dos estaban correctos. Tú dirás, bueno, el apóstol es apóstol y debe estar correcto, pero Bernabé también era el hermano de consolación. Así que los dos están correctos, en cierto modo. Tú podrás decir, qué vergüenza de que como hermanos en la iglesia no salieron de acuerdo. Lo puedes ver como una cosa vergonzosa o dos victorias, porque ahora pueden cubrir más terrenos. Si estuvieron en desacuerdos, está bien, porque más tarde encontramos que al fin de la vida de Pablo, en 2 Timoteo 4:11, Pablo le escribe a y le dice, Lucas está conmigo, Dimas me ha abandonado, se fue al mundo, pero cuando vengas, tráeme conmigo a Juan Marcos, porque me es útil para el Evangelio. Eso es lo que sucede. Por eso es que vemos que al fin de la jornada de la vida de Pablo, Pablo reconsideró la situación y parece ser que continuó poniendo a Juan Marcos en el ministerio. Así que esta división y esta separación no tuvo un mal resultado. Tuvo un buen resultado porque ahora tenemos dos diferentes grupos dirigentes para ir a ministrar. Quiero que ustedes lo noten, que esta separación llevó a una victoria. No es que Pablo estuviera correcto y sus compañeros estuvieran equivocados. Pablo vio a la persona de Bernabé y se hace la pregunta, ¿qué es lo que tanto Bernabé como Juan Marcos pueden aportar para el ministerio? Pero, ¿qué es lo que puede hacer la obra para Marcos? Dos diferentes formas de ver el ministerio. Las dos formas están correctas, porque los dos tienen diferente tarea para el Evangelio, pero el Evangelio se va a extender en todo caso. Entonces, ¿qué sucede? Para Bernabé era un animador, hijo de consolación, es lo que quiere decir Bernabé, esa era su personalidad, hijo de consolación, iba a hacer errores, porque no es perfecto como nosotros no somos perfectos, pero Bernabé tenía buenas intenciones. Pero Pablo dice, gracias por tus buenas intenciones, pero en este viaje misionero, yo no puedo llevar a Juan Marcos, fue la opinión de Pablo. Así que tenemos una llamada muy alta. Así que tienes que considerar qué puede hacer este hombre para el ministerio. Pero Pablo, el evangelio era como un punto de partida. Era una... Para Pablo no era, el evangelio no es rehabilitación, sino que para Pablo es que la gente tiene que estar preparada, decidida. Todas estas decisiones están correctas, depende en cómo vas a lograr tu tarea. Así que Dios graciosamente y en su gran sabiduría, ahora tiene dos equipos misioneros. Un equipo va a ir a Cipruas y el otro de donde es Bernabé. Bernabé es ciudadano de Cipruas, así que Bernabé está familiarizado con esta área. Así que por ahí pasaron por el primer viaje misionero y por ahí. Pero Pablo con su compañero va a ir a el área diferentes. Entonces, leemos en Hechos 16:1 que dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, ustedes recordarán esos dos pueblos, Derbe y Listra, de los estudios pasados que hemos tenido en el libro de los Hechos, que dice: después llegó a Derbe y a Listra, a Pablo esos dos pueblos no le recibieron cariñosamente. En esas dos ciudades fue donde a Pablo lo apedrearon, a punto que la Escritura dice que lo arrastraron a las afueras de la ciudad y lo dejaron por muerto. Pero los hermanos oraron por él y el Señor contestó la oración. Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, el hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Eso es lo que dice aquí, que el papá de Timoteo era un hombre griego. No nos dice el nombre del padre de Timoteo, pero podemos concluir de que era un hombre incrédulo, porque en 2 de Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo escribe el nombre de la madre de Timoteo. Era, reconocemos y entendemos el nombre de su mamá y su abuela. Ustedes recordarán Eunice y Luis. Luisa, estas dos mujeres, la abuela Loaida y su madre Eunice, mujeres judías, temerosas de Dios, que esperaban al Mesías, pero era un matrimonio mixto, así que la mamá y abuela de Timoteo eran creyentes, pero el papá no lo era, porque se menciona que esos fueron los padres de Timoteo, lo que dice en el verso 2, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que el padre de Timoteo era hombre griego. Verso 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ustedes recordarán el decreto de Jerusalén, que ustedes recordarán que el acuerdo que se tomó en Jerusalén, que dijeron, bueno, díganles a los gentiles que no tienen que guardar la ley de Moisés para ser salvos, no tienen que guardar la circuncisión para poder ser salvos, simplemente absténganse de la fornicación, de ahogado y de sangre. Si hacen estas cosas, la pasarán bien. Muy fácil. No querían ponerles más carga. Como Pedro dijo, cargas que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Entonces, les enviaron este decreto que fue dada por el concilio en Jerusalén. Y es bien interesante como que en ese decreto en Jerusalén contestaban las preguntas que la persona, si no era circuncidado, no era salvo. Eso era la ley. Y con todo y esto, el apóstol Pablo, ¿qué hizo con Timoteo? Lo circuncidó. ¿Por qué? Muchos luego nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que Pablo, si la pregunta era que tenían que circuncidarse para agradar a Dios en el capítulo 15, y dice a la gente que ya no tiene que circuncidarse, ¿por qué es que el apóstol Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo? Es una respuesta muy fácil que encontramos, y la respuesta está ahí mismo en el texto que leímos, que dice aquí en el verso 3 del capítulo 16, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por la causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre Timoteo era griego. Otras traducciones modernas dicen que se traduce de esta manera: Pablo circuncidó a Timoteo por la consideración a los judíos, o sea, considerando la creencia judía. El apóstol Pablo no quería que la circuncisión fuera un estorbo para testificarle a los judíos. Es como, si yo voy a entrarme en esta conversación y explicarles el evangelio, ¿por qué es que esta persona no fue circuncidado? La pregunta que estaba en la mente del apóstol es, todos estos judíos conocen su pasado, saben que su padre fue incrédulo, así que muy posible que este Timoteo no está circuncidado. No quiere que sea un impedimento para predicarle y testificarle a los judíos. Yo les puedo decir que tengo un amigo en Israel que lo vi en este viaje que fuimos a Israel, porque él trabaja para la compañía del turismo en Israel, en ese país. Él es un judío creyente y su padre comenzó esa sinagoga mesiánica en Israel moderno, allá por los años 1940 y los 1950, la primera sinagoga mesiánica en Jerusalén, en lo que es el Israel moderno. El hijo, que ahora es mi amigo, él guarda las leyes de purificación de los judíos. Yo le pregunté, Sani, ¿por qué guardas esa ley? Ya que no tienes que guardar, dice él, me dice, si mis amigos judíos ven que no guardo la ley, esto me va a impedir testificarles acerca de nuestro Mesías. Ahora ellos me escuchan, así que para poder remover lo que puede ser un obstáculo, como dijo Pablo, yo soy todo para los todos, para testificarles a uno. Si les voy a testificar a los judíos, me hago judío. Si voy a testificar a los griegos, me porto como los griegos. Para remover ese obstáculo que puede tener, ese es un acto de consideración para testificarle a los judíos. Y por eso es que circuncidó a Timoteo. Entonces, vemos que cuando los versos nos hablan de Timoteo, al cual Pablo ahora se lo lleva en su segundo viaje misionero. Si tú reconoces a Timoteo, sabes que Timoteo vino a ser el compañero fiel del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo da testimonio que le llamó mi hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Por 27 veces encontramos en las escrituras del apóstol Pablo que él menciona a Timoteo como su hijo en la fe, un prototipo de Pablo. Pablo escribe no solamente diciendo yo Pablo, sino que dice yo Pablo y Timoteo. Así que Timoteo vino a ser una persona muy importante para el ministerio del apóstol Pablo, porque se lo llevó en su segundo viaje misionero, que vemos que comienza aquí. Más tarde encontramos que Pablo fue a Jerusalén para llevar la ofrenda financiera a los hermanos en Jerusalén, aquella ofrenda que enviaba las iglesias y los gentiles. Así que Timoteo viajó en ese viaje misionero con el apóstol Pablo. Más tarde, Pablo va a llevar a Timoteo a Éfeso, donde se quedaron por algunos años. Allí comenzaron iglesia. Y va a enviar a Timoteo para que hasta sea pastor de iglesia. Así que el trabajo de Timoteo será de que Timoteo va a instalar maestros, pastores y diáconos en las iglesias de aquella área. En todos esos casos es Timoteo el que comprobó, afirmó, ser fiel compañero de Pablo, a punto de que más tarde, cuando Pablo escribió su libro a los filipenses, lo aclara, y en este capítulo de a los filipenses va a decir, porque no tengo a ningún otro como Timoteo que haga la obra que yo deseo. Le llamó Isatsukas, en hebreo quiere decir una persona igual, unidos en el mismo propósito, unidos de alma. Ahora veremos que yo siempre me intereso cuando veo a un joven interesado en el ministerio, como sucedió con Timoteo y Pablo. Esto fue muy interesante para Pablo, porque Pablo siempre buscaba a la generación joven, y tal parece que en estos viajes misioneros, en estas jornadas del apóstol Pablo, buscaba que fueran con él misioneros jóvenes. Primero llevó a Juan Marcos, en el primer viaje misionero, pero en el segundo viaje misionero, como que él pensó, tengo que reemplazar a Juan Marcos, y se encuentra con Timoteo, que tiene buena reputación, bien reconocido, bien celoso del evangelio, energético. El apóstol Pablo se lo llevó como compañero. Lo voy a poner bajo mis alas para que lo voy a instruir, le voy a instruir los principios del evangelio para que él instruya a las generaciones venideras. Pablo ve el futuro en el joven Timoteo. Yo siempre he tenido este interés cuando me encuentro con jóvenes interesados en ministerio y lo reconozco, hablo con él y encuentro que tiene mucho interés en servir al Señor. Entonces lo instruyo, hablo con él, invierto tiempo con ese joven o esos jóvenes, porque sabemos y queremos asegurarnos de que vas a instruir a los jóvenes. Ellos mismos van a tomar tu lugar en el ministerio y ellos serán los que llevarán el ministerio para adelante cuando te vayan a reemplazar como ministro o como miembro de la iglesia. Así que Timoteo, este joven que va a continuar con el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir esto? De que por los siguientes años, en todos los viajes y las ciudades donde el apóstol va a viajar, Timoteo va a poder escuchar las instrucciones, sermones, enseñanzas y decretos de la boca del apóstol Pablo. Así que estaba con Pablo cuando Pablo discutía en las sinagogas con los judaizantes. Es lo que Timoteo fue testigo ocular, etcétera, etcétera. Y en todo esto vamos a ver que el joven Timoteo se va a moldar, va a aprender el estilo de vida del apóstol Pablo, y así él va a continuar en parte el ministerio y la obra que comenzó el apóstol Pablo. Alguien ha comentado de que en el ministerio es más fácil aprender. Le puede enseñar a un estudiante teología y muchas otras cosas de la Biblia, pero lo mejor que le puedes enseñar al joven es cómo debe de ministrar. Así Timoteo aprendió del apóstol Pablo en una forma maravillosa. Oímos que el ministerio es más efectivo cuando se enseña con hechos y no con clases de escuela. Howard Hendricks, escritor, escribió acerca del asunto y dijo que puedes a enseñar más a otra persona, y todos necesitamos a un Pablo como modelo, alguien que te va a inspirar en la fe, que regularmente lo vas a oír. Así que todos necesitamos a un Pablo, a un Bernabé y alguien que te anime. También todos necesitamos a un Timoteo en el cual tú vas a derramar tus enseñanzas, porque tú sabes bien que no vas a ser eterno, así que necesitas a un Pablo, a un Bernabé y a un Timoteo. Entonces, este Howard Hendricks afirma que todos necesitamos un Timoteo. Esa persona que pone atención a lo que tú dices, pone atención a lo que tú haces, y así él va a continuar ministrando de acuerdo a como tú ministras. Así que evalúa tus relaciones. Busca ver quién es tu Pablo, quién es tu Bernabé y quién es tu Timoteo. Así continuamos en Hechos, capítulo 16 y verso 5, que dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¡Qué hermoso! ¡Qué victoria para los ministros! El verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Qué raro! Verso 7. Cuando llegaron a Misía, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ya llegaron a Troas. Veamos el retrato que se está escrito aquí. Los apóstoles están moviendo, o sea, los ministros están moviendo de el oriente al poniente. Y mientras que están caminando del oriente a poniente, están evaluando qué hacer, cómo llevar el evangelio, el mensaje del evangelio. Así que intentaron ir al sur, sería el área donde está Éfeso, Coloso, Sardis, Esmirna. Esa es la área que nosotros lo conocemos como el Asia Menor, que en nuestros días es Turquía, pero encontraron resistencia, oposición. Lucas escribió diciendo que el Espíritu Santo no les permitió, en el verso 7. Así que se quedaron medios confusos. ¿Qué hacer ahora? Ahora iremos al norte, a Bitinia. Bitinia es, si ustedes ven el mapa, Bitinia es la parte sur de las playas del Mar Negro, que es Nicea, Nicomedia y algunos otros pueblos de interés. Pero dice aquí en el verso que el Espíritu Santo no les permitió. ¿Por qué? Así que venían de una dirección con muchas intenciones de querer ir al sur, no pudieron. Tratando de ir al norte, tampoco se los permitió el Espíritu Santo. Entonces, se fueron a Troas. ¿Qué es Troas? Busquen en el mapa Troas. Yo les quiero compartir. Cuando yo leí en las escrituras al principio, me impresionó ir a el área de Troas. Porque vemos qué sucedió con los apóstoles cuando llegaron. Y lo que hicieron en Troas, esto cambió el mundo. Es la razón que el evangelio salió de aquella parte del oriente y fue a dar al resto del mundo, porque ahora, por primera vez, el evangelio llegó a Europa. Eventualmente va a llegar hasta Roma, pero en este caso están en la parte sur de Europa. Pasaron de Asia Menor, aquellas provincias romanas. Es un punto pivotal. Yo recuerdo una ocasión que estábamos de gira en Israel y estaba interesado en viajar por las jornadas que hizo el apóstol Pablo. En esos viajes viajamos en autobús por Turquía, manejando día tras día, viajes muy largos, porque yo tenía todo ese hermoso deseo, fuerte deseo de conocer la área de Troas. Que esperaba encontrar ahí, no sé, pero yo sentía mucho deseo de ir a Troas. Yo recuerdo cuando compartía con el grupo de que estábamos en esta gira, que yo quería ir a Troas, y me preguntaban, ¿dónde está Troas? Y yo buscaba el mapa y se los enseñaba, esto es Troas. Y me preguntaban, ¿por qué deseas ir a Troas? nadie tiene esas ganas de ir a Troas y casi nadie va allí. Y sí, cuando llegamos a Troas me di cuenta que ahí no había nada, algunos edificios ya abandonados, es lo único que había. Los edificios estaban en ruinas, había algunos pequeños restaurantes, como las tiendas que encontramos aquí en los estados que se llaman 7-11, parecido a este tipo de tiendas, pero era lo único que había, unos restaurancitos muy pequeños. Pero la gente que estaba conmigo en aquel autobús decían, ¿qué encontramos aquí? Puras piedras abandonadas, edificios en ruinas. Pero Pablo llegó ahí, porque ellos pasaron y querían una dirección, ir a otra dirección, y el Espíritu Santo no les permitió, finalmente llegaron a Troas. Entonces Pablo posiblemente se preguntó, ¿qué es lo que el Señor quiere que haga yo en Troas? Porque fue la visión que tuvo del hombre de Macedonia. Vamos a ver un poquito. Supongamos que tú estabas con el apóstol Pablo y querías ir a Troas y vas al apóstol Pablo y le preguntas, Pablo, ¿a dónde iremos hoy? ¿A dónde te está dirigiendo el Señor que vayamos? El apóstol te diría, de veras, no entiendo a dónde vamos. No tengo ni la menor idea de lo que Dios quiere que yo haga. Les menciono esto porque muchas personas se preguntan a unos a otros, ¿qué es lo que el Señor te ha mostrado últimamente? Y la respuesta es, pues de veras, nada. Nada me ha mostrado el Señor. Así dijo el apóstol Pablo, no tengo nada que les puedo decir afirmadamente, porque de veras el apóstol no sabía. Ahora el apóstol Pablo te va a decir que en todos los lugares que él decidió ir, la puerta se cerraron. ¿Por qué? Vamos a ver. Pablo está aprendiendo una lección bien importante que nosotros vamos a aprender también. Cuando Dios te contesta con un no, es tan importante como que Dios te dice sí. ¡Id! ¡Id! Una puerta cerrada también son formas en que Dios te puede guiar a lo que Él quiere que hagas. Tú dirás, ¿por qué es que Dios no me abre las puertas? Porque Dios no quiere que vayas ahí. Dios quiere mostrarte a una región diferente, un plan diferente. Esto nos muestra que Dios es maravilloso y soberano. La Biblia nos dice en Salmo 37:23 que cuando Dios nos detiene, también es orden del Señor y guía nuestros pasos, porque los pasos del hombre justo son pasos que Dios dirige. Dios te dirige a los pasos que quiere que tomes, porque esos pasos del hombre justo son dirigidos por el Señor. Es una gran verdad, porque también los pensamientos del hombre justo son dirigidos por Dios, el Dios soberano. Cuando Dios te contesta con no, es lo mismo que te diga que sí, pero aquí Pablo se detuvo sin tener un plan exacto de a dónde va a ir o qué debe de hacer. Pero él sabe que Dios le va a revelar en alguna forma qué es lo que debe de hacer, a dónde ir, qué decir. Pero a este punto el apóstol Pablo no tiene todavía la información necesaria, pero la va a recibir. Tengo un pensamiento para ver lo que sucede aquí. Yo creo que tú estarás de acuerdo que el apóstol Pablo y su personalidad era un hombre de voluntad fuerte. ¿Estás de acuerdo? Pablo era una persona determinada, de voluntad fuerte. Cuando él tenía un plan que hacer, nadie lo cambiaba porque él sabía que Dios lo estaba dirigiendo. Trata de ir a un lugar y choca. Y dice, pues no me voy a arrimar, no. Sino que Pablo esperaba la inspiración de Dios para continuar. Quizás dos pensamientos que no vienen a la mente. Pablo era de una voluntad muy fuerte. ¿Cómo sabemos? Porque sabemos que más tarde Pablo determinó ir a Jerusalén una vez más. La escritura nos da testimonio de que Pablo viajó por Mileto y llegó y habló con los hermanos ancianos para pedir dirección y les dijo algo interesante. Yo quiero que ustedes reconozcan que estoy atado o dirigido por el Espíritu Santo el viajar a Jerusalén sin saber las cosas que allá me van a suceder. pero lo que sí entiendo que el Espíritu Santo me dice que tribulaciones y dificultades me esperan, pero ninguna de estas cosas me detienen, ni cuento mi vida de importancia con todo y que concluya mi carrera con gozo, llevar el Evangelio a donde el Señor me lleve, el Evangelio del Señor Jesucristo. Este es, aquí Pablo nos muestra una voluntad fuerte. Donde quiera que voy, oigo que el Señor me dice que lo que me espera en Jerusalén no será satisfactorio, me esperan dolores, tribulaciones, pero yo como quiera deseo ir porque el Espíritu Santo me lo indica que vaya a Jerusalén. Y continuó, cuando llegó a Lebanón, el área de Tiro, allí se encontró otra revelación que le decía, Pablo, te van a golpear en Jerusalén. El Espíritu Santo nos está ilustrando de que todas estas reuniones, toda esa gente que espera en Jerusalén, no te van a tratar bien. Pero estaba en Tiro, bajó por toda la costa hasta Cesarea, en la costa de Ciro y Cesarea, y allí llegó a la casa de un evangelista llamado Ágabo. Se encontró a Ágabo, este profeta extraño, que está en Hechos 21:10, y dice, permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, el quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Verso 12. Al oír esto, le rogamos, dice el escritor, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Es lo que respondió el apóstol en ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo no estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Qué testimonio de el apóstol! Está dispuesto a ir a la muerte. Así que, ¿cómo vas a detener a una persona así? No tienes que dejar que se vaya, que siga. Porque está determinado, porque un hombre que tiene esa determinación tan clara, no creas que Pablo iba a sentirse atemorizado, nada lo va a detener. Pablo está decidido, él sabe que no, nadie lo va a detener, ni la misma muerte, es lo que está diciendo aquí. Así que Pablo estaba, y tú, si tú estás dirigido por el Espíritu Santo, nada te va a detener como Pablo le dio más gloria a Dios porque él reconocía que el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo. Hemos oído que este señor llamado Roberto Pierce, el que comenzó la organización, el ministerio llamado Misión para el Mundo y luego la Bolsa Samaritana, él dice, cuando Dios separa a su hijo y lo va a usar, lo guía. ¿Tú has sentido que Dios te ha guiado en alguna ocasión? Yo, muchas veces el Señor hasta me ha arrebatado, me ha empujado. Cuando noto que es el Señor, entonces continúo haciendo su voluntad. Así que Pablo chocó una muralla, Pablo chocó una pared en Troas, Pablo chocó varios muros. Así que esto nos lleva a una pregunta. Si el Espíritu Santo le prohibió al apóstol Pablo continuar, ¿cómo se lo prohibió? ¿Cómo? ¿En qué forma el Espíritu Santo se mostró al apóstol Pablo para mostrarle a dónde no debía de ir? Dos veces le dijo no, no. La respuesta es que no sabemos cómo el apóstol Pablo recibió esa revelación. Nadie lo escribió. Pero esto no debe traer paz. Porque sabemos bien, como quiera que el Espíritu Santo estaba guiando al apóstol a lo que Dios deseaba lograr. Puede ser que el apóstol Pablo trató de ir una dirección y se sintió incómodo. Puede ser que había pólizas políticas que le prohibían pasar de una área a otra área. No lo sabemos. No, había ciertos ríos que no podía cruzar por reglamentos políticos o acuerdos políticos. No lo sabemos. Lo único que el apóstol dice es que el Espíritu Santo se lo prohibió viajar allá. Quizás fue por la dirección que Pablo tuvo en Galacia, porque cuando Pablo estaba en el camino a Damasco, el Señor Jesús mismo le apareció y habló con él y le advirtió que iba a encontrar oposiciones, que estaba dando patadas contra el aguijón. Otra forma que podemos pensar nosotros es que es una posibilidad. No estamos seguros cómo el Espíritu Santo comunicó con Pablo para detenerlo, pero también puede decir, yo me inclino a pensar, que el apóstol Pablo estaba enfermo, cayó en alguna enfermedad. Yo sé que hay hermanos y hermanas en el Señor que están en desacuerdo en que el apóstol Pablo estaba tan enfermo, a punto que no se podía mover, porque algunos dicen, ¿cómo es posible que el apóstol estaba haciendo la voluntad de su Señor y estaba tan enfermo y no podían orar por él para que él sanara? Pero yo creo que el apóstol Pablo se enfermó. ¿Por qué en el libro a los Galatas el mismo apóstol Pablo menciona que estaba enfermo? Ustedes recordarán, en Galatas el apóstol escribió, la razón que los ministré por largo tiempo en Galacia fue porque me enfermé y no podía continuar a otro lugar. Yo estaba enfermo, por eso me quedé más tiempo con ustedes. También el apóstol aclara, ustedes se sentían tan contentos conmigo que si hubiera sido posible, ustedes hubieran sacado mis ojos para dármelos. Entonces, quizás podemos concluir de que el apóstol Pablo tenía enfermedad en sus ojos, pero ciertamente es que estaba enfermo, por eso es que no pudo continuar a Galacia, o salir de Galacia y se quedó mucho tiempo. Quizás tenía una enfermedad en sus ojos, cuando por eso tuvo que continuar quedándose, trató de ir al sur, a Betania, trató de ir, pero no pudo y se tuvo que ir a Troas. No solamente esto, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Todos sabemos que el libro de los Hechos lo escribió, ¿quién? Que escribió el libro fue el médico Lucas. Lucas era un cirujano que escribió en el verso 10, que vemos aquí en Hechos 16, 10 verso, dice, en el verso 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos, aquí en este verso 10 del capítulo 16 de los Hechos, dice procuramos. Esto nos indica que Lucas ya estaba en el equipo misionero del apóstol Pablo, y ahora de aquí en adelante va a hablar, nosotros viajamos, nosotros hicimos, nosotros tuvimos. Ahora el doctor se une al equipo misionero del apóstol Pablo y Timoteo. Puede ser que Pablo necesitaba un médico para el resto del viaje misionero, porque se sentía enfermo. Puede ser. Esto puede ser tan simple y tan ordinario de que el apóstol Pablo se enfermó y pidió al médico que viajara con él, y así nosotros también tenemos que atender al médico cuando, después que hemos orado por nuestras enfermedades. Así que en el verso 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Está en la costa del marítima, pero tuvo esta hermosa visión el apóstol de después diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. A mí esto me hace reír, porque trataron de viajar a una dirección, luego a otra dirección, y no pudieron continuar el viaje, pero no pudieron ir aquí, no pudieron ir allá. Ahora tiene una visión celestial de que oye y se le dice, ven acá. Esa fue una llamada muy clara para el apóstol, y por eso lo único que yo puedo concluir, que el Señor les mostró lo que quería que hicieran entonces. Cuando tú tienes una visión de Dios, que Dios te ordena ir a un lugar, ¿qué haces? He concluido y estoy bien convencido de que concluyeron ir a Macedonia, a Macedonia. Dios les ordenó, como dice aquí, Lucas escribe en el verso 10, procuramos partir para Macedonia. Aquí la primera vez que se utiliza el término plural, en la perspectiva del autor y escritor dice, procuramos partir para Macedonia. Aquí, por eso entendemos que el Señor ahora tiene un grupo donde se incluye el escritor que es Lucas. Procuramos partir para Macedonia. ¿Quién fue el hombre que vio el apóstol Pablo en la visión, el hombre de Macedonia? ¿Alguien ha oído alguna explicación o tiene algún punto? Es una pregunta, ¿verdad? Porque de veras nadie lo sabemos. Yo mismo nunca he oído que alguien diga quién fue el hombre de la visión. Algunos han dado sus opiniones que era el mismo Lucas el médico. Lucas el doctor de Troas, que era, como el escritor Sir William Ramsay decía, unos creen que era William Ramsay, otros creen que en la visión William Brackley opina que pudo haber sido la visión de Alejandro el Grande. Eso es solamente una opinión. Un hombre macedonio que influyó Macedonia. Cuando trataron de entrar a esa parte occidental, está bien claro que el deseo de Alejandro el Grande era unir todo el mundo que se conocía este mundo. Es una figura histórica, Alejandro el Grande, que le llamó a Pablo diciendo, ven y ayúdanos. Pero es solamente una opinión. Con todo el que el apóstol Pablo nunca conoció a Alejandro el Grande, porque Alejandro el Grande existió muchos años antes que el apóstol Pablo, así que no sabemos quién haya sido el hombre que el apóstol Pablo vio en la visión y lo invitó a venir a Macedonia. Verso 11 dice, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, que es el puerto de Macedonia. Esto quiere decir que se tomaron 2 días para llegar de Troas a Nápoles, lo que quiere decir que los vientos estaban favorables para navegar de Troas a Nápoles. Les explico esto porque más tarde el apóstol Pablo va a tomar este mismo viaje, en el viaje que lo llevaba de Cesarea a Roma, y viajaron por esa misma región. Les llevó 5 días para poder llegar de este lugar a este otro lugar. Los vientos estaban a su contra, y por eso hasta el barco últimamente naufragó. Es interesante como que a veces que vas a un lugar y los vientos están a tu favor, caminas y muy fácil llegas a donde quieres ir, y tú dices, oh, esta es la voluntad de Dios, tiene que ser confirmación de que estoy haciendo la voluntad del Señor. Bueno, ¿acaso no era la voluntad del Señor de que Pablo fuese a Roma y testificara en Roma? Con todo y eso, los vientos estaban a contra del apóstol y a punto que hasta el barco naufragó. Pero hay veces que los vientos están a tu favor y a veces están a contra, pero nunca puedes pensar que cuando encuentras un camino fácil que estás haciendo la voluntad del Señor. La verdad es que Dios te está moviendo. Porque si sabes que Dios te ha llamado, entonces te preguntas, si este barco naufraga, me subo en otro, porque sabes que es la voluntad de Dios. Entonces, pero en esta jornada, el apóstol Pablo, los vientos están a contra. Y estamos en el Hechos 16 y verso 12 que dice, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia. Era una colonia romana como si estuvieran en Roma. Todo lo que veías en Roma y se hacía en Roma, se hacía aquí en esta colonia de Macedonia. Es provincia romana. En aquella colonia se practicaba lo que se practicaba en Roma, como si fuera la misma Roma. Verso. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, verso 13. Y al día de reposo salimos afuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos allí, hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí para la oración. Esto es interesante. Que de acuerdo a la ley judía, ahora veremos que de acuerdo a la ley judía, tenía que haber 10 varones en un pueblo o ciudad para poder establecer una sinagoga, para poder leer la ley en una sinagoga. Con todo y esto, de acuerdo a la ley judía, si había menos de 10 varones judíos, no se podía establecer una sinagoga. Esto indica, pues, que en aquella región había menos de 10 hombres judíos, por eso es que no se había establecido una sinagoga. Pero las mujeres se reunían al lado del río. ¿Por qué al lado del río? Esa es una pregunta. ¿Por qué es que la ley judía estipula que está estipulado que a la orilla del río? Este es interesante. Parte de la adoración judía debe de ser de que deben de tener una ceremonia de limpieza. Porque en el libro de la ley llamado dice que para que haya una, para poder adorar a Dios tiene que haber un migva. El migva es una pila donde deben de tener una forma de que el agua entre y salga. La ley de la migva dice que el agua en aquella pila tiene que entrar y salir, aunque sea un poco de agua que esté entrando y saliendo, es parte de la ley. Que la ley, el agua no puede estar estancada, a lo que al agua corrediza de ellos le llamaban agua viva. Entonces, no podían tener una sinagoga en aquella área porque no había 10 varones judíos. Pero sí, se debían de reunir a la orilla del río, donde había agua viva, agua corrediza, para poder tener su ceremonia de limpieza. Esto es importante para Pablo, porque el mensaje lo recibió de un hombre macedonio que le decía, ven y ayúdanos. Entonces el apóstol Pablo fácilmente pensó, hay ahí un varón que me va a estar esperando, o varones que me van a estar esperando, pero lo único que encontró fue mujeres agrupadas a la orilla del río. ¿Por qué a la orilla del río? Sí que el apóstol Pablo pudo haber sentido cierto de confusión. Dice, pues, ¿dónde está el hombre que me invitó a que lo ayudara? Entonces, de aquí en adelante, las cosas para el apóstol le pasaron de mal en peor. ¿Por qué? Sabemos que fue arrestado, fue encarcelado y va a ser azotado y encarcelado. Va a pasar de mal en peor en un periodo muy rápido. Porque yo he dicho muchas veces chisteando que cuando el apóstol Pablo viajaba y llegaba a un pueblo diferente y se encontraba alguna persona por la calle, lo saludaba y le decía, por favor, ¿me puede mostrar a dónde está la dirección a la cárcel de este pueblo? Porque sé que voy a ir a dar allí, si no hoy, quizás mañana. Porque el apóstol Pablo sabía que algo iba a suceder y lo iban a encarcelar. Con todo y que él era un hombre justo, pero sabe que era la voluntad del Señor, porque así podía dormir en aquella cárcel. Veamos el retrato que yo les quiero mostrar. Dios estaba guiando al apóstol Pablo en todo y cada uno de los pasos que el apóstol caminaba, porque ya vimos en el Salmo que dice que Dios dirige los pasos del hombre justo. En este caso, el apóstol Pablo es el hombre justo. Así que Ken Hughes, un comentarista bíblico, escribió, lo cual yo a mí me ha gustado leer, escribió, Dios trata a sus hijos como una joya que es cortada en múltiples direcciones. Dios tiene una variedad de formas como va a tratar a su hijo. Le abre puertas, le cierra puertas, lo envía a un lugar, lo dirige a otro lugar, permite que se enferma, le muestra prosperidad, le da prosperidad. Esto es lo que yo siempre he disfrutado como la joya, la gema, que viene a ser cortada con múltiples lados y variedades de cortes. Así que esta es una aventura hermosa y posible cuando Dios te dirige, no importa que haya imposibilidades. ¿A qué le va a importar que pasas una vida dolorosa cuando sabes que estás siguiendo la voluntad de Dios y estás haciendo la voluntad de Dios y viendo que Dios te está guiando, aunque te guíe y a veces encuentras oposiciones? Eso es una hermosa aventura. Así que Dios tiene diferentes formas para dirigir a sus hijos, como lo hizo como el apóstol Pablo, porque la Biblia dice, confía en el Señor y el Señor hará. Tengo puntos a que te puedas sentir contento. Es una hermosa aventura. ¿Por qué es una hermosa aventura? ¿A dónde te ha llevado Dios y has encontrado aventuras? ¿A dónde vas a llegar después de que pases por estas horribles aventuras? Dios te va a llevar al cielo. A este punto no te importes. Simplemente disfruta el viaje, disfruta el paisaje. Baja los vidrios del autobús. Disfruta de ese hermoso aire tan hermoso. ¿Por qué pasar por esta vida con una cara amarga, pensando en que Dios te está maltratando? No importa que sientas que la gente te maltrata, es la voluntad de Dios. Nadie quiere ser maltratado, pero si es la voluntad de Dios, aguántate, porque el gozo del Señor es que sabes que el Señor te va a llevar a una parte satisfactoria. Así que Pablo tuvo visión de Dios y oye que Dios le dice que no. Trató de ir a Macedonia y esperaba encontrar varones que lo encontraran para dirigirlo. Lo único que encontró fue un grupo de mujeres. Pero después de eso, terminó en la cárcel y hasta fue azotado. Entonces él podía decir, esto no es la voluntad de Dios. Pero ¿tú crees que el apóstol Pablo, si le preguntas ahora en donde se encuentra en el cielo, si se siente incómodo? Pregúntale, ¿te sentiste enojado contra Dios cuando fuiste azotado porque dijiste lo que a alguien le causó mal? El apóstol Pablo te va a decir, ¿estás loco? Imagínate el gozo que sentí cuando el carcelero aceptó al Señor Jesucristo. Él y toda su casa fueron bautizados. El gozo que experimenté en aquellos momentos es lo que te diría el apóstol Pablo. Si Pablo te dijera, fui azotado, fui encarcelado, ¿qué te parece si la voluntad de Dios es que seas azotado? Ahora vamos a leer en el Hechos 16:14 que dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos en su casa. Podemos unir lo que está sucediendo aquí para poder entender quién era esta dama. Esta mujer era una mujer empresaria. Venía de Asia Menor. Ahora se movió de Tiatira y estableció una tienda en Filipos. ¿Por qué en Filipos? Históricamente sabemos que Tiatira había un producto que se cosechaba muy fácil y era la tela de púrpura. A ese tiempo era una tela muy cara que los únicos que podían vestir esa tela de púrpura que se producía en Tiatiara era una tela muy cara, muy costosa, que solamente la podían usar gentes de reconocimiento como los reyes o la gente acaudalada. Esto nos indica que esta señora Lidia era una mujer acaudalada que tenía su negocio, estableció su negocio donde se producía esta tela y quizás tenía conexiones con los que cosechaban y producían, y se movió a Filipos y allá ella transportaba las telas y así ella era la empresa que dirigía, y era una tela costosa, muy hermosa, que esta mujer negociaba, y así ella tenía su negocio establecido en Filipos. Y dice aquí que el Señor abrió su corazón. Así que ella vino a ser una creyente en el Señor Jesucristo. Es una mujer empresaria. Tenemos que aclarar que quizás fue una mujer que tenía negocio muy exitoso. Quiero aclarar esto porque en la forma de que habló a Pablo y a sus compañeros en su equipo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Queda bien claro, nos obligó. Eso les puso presión a Pablo y sus compañeros. ¿Cómo se los explica? Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, les está hablando. Esta mujer nos está mostrando que era una mujer que sabía dirigir sus palabras. Era una persona que sabía conducirse en la forma que hablaba y por eso tenía éxito en su negocio. También podemos entender que esta mujer tenía una casa grande. Porque en el verso 15 ella aclara y dice que entrad en mi casa y posad ahí. Ella sabía que era Pablo, Silas, Lucas, Timoteo, y quizás en el verso 40 vemos que dice que entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Así que esta es la descripción de la señora acaudalada llamada Silia. Pensemos, Dios abrió el corazón de Lidia y ella vino a ser cristiana. Ella abrió su hogar y su hogar vino a ser la iglesia. Qué hermosa combinación. Ella abrió su corazón para el Señor. Ella abrió su casa para que fuera la iglesia. Entonces, verso 17 dice. Y ahora vamos al verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, el quien es os anuncian el camino de salvación. ¿Qué dijo mal esta muchacha? Porque lo que ella dijo era verdad. Ella está poseída de demonio, pero dijo la verdad acerca de los discípulos. Cuando una gente se oye en esto y dice, ella fue una persona que anunció la verdad, pero el apóstol Pablo no le permite al diablo que anuncie lo que debe de hacer Pablo y los discípulos. Verso 18 dice: esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió el espíritu malo en aquella misma hora. 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron a estos hombres, siendo judíos, ahora alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que a nosotros no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 22. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron sus ropas y ordenaron ser azotados con varas. ¡Auch! Esto duele. Sabemos que los romanos creían en el castigo corporal físico. Ellos azotaban a sus prisioneros, como sabemos que hicieron que a Jesús lo azotaron con la flagelación. En muchos casos como estos, cuando llevaban prisioneros, los castigaban primero azotándolos con varas, unas varas duras que a veces les ponían cuerdas en la punta para golpear a los acusados. Es interesante que a nuestros tiempos tenemos un país cerca de nosotros que todavía creen en el castigo físico. Un país muy adelantado y avanzado, pero se llama Singapur. En este país de Singapur, ustedes notarán que ese país es un país muy adelantado, muy sofisticadamente muy adelantado, pero no oímos que en otros países no se utiliza, pero hay ciertas actividades que ellos lo castigan con un azote, con una vara. Ustedes recordarán como el año 1994, ustedes recordarán un joven de 19 años de 19 años estaba viajando en este país y lo arrestaron acusado de vandalismo y robo. Lo arrestaron y lo pusieron en cárcel por 4 meses y le dijeron que su sentencia era 4 meses de cárcel y 6 azotes, pero le rebajaron su castigo a 4 azotes. Pero ellos todavía creen en el castigo corporal, como los romanos a este tiempo creían en practicar el castigo corporal. Golpes físicos, literalmente golpear al acusado. Pero ustedes pensarán, ¿cómo es posible que en nuestros tiempos todavía se le castigue a una persona con azotes de varas o con azotes de algún tipo? Vamos a leer el verso 23. Después de haberlos azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pablo aquí habla de un castigo que recibió en su ministerio cuando él escribió. Dice que 3 veces fue azotado con varas. Esta es una de esas veces que el apóstol fue azotado con varas. Eso es lo que da testimonio de que el apóstol Pablo dice que 3 veces fue azotado con varas. Muchas veces fue azotado en diferentes. 3 veces en particular fue azotado con varas. Esta es una de esas veces que fue azotado con varas. Quiero que lo veamos de esta manera. Continuamos en el verso de Hechos 16:24, el cual, recibiendo el carcelero mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, Pablo está a un punto muy bajo en su ministerio en Filipos. Se encuentra en lo más profundo de las cárceles. Las cárceles tenían 3 departamentos. El departamento primero era donde las personas podían estar, aunque encarcelados, podían estar viendo lo que sucedía por las calles, aunque estaban prisioneros tras las rejas, pero podían disfrutar de lo que sucedaba. Luego estaba el lugar que se llamaba Interium, que era la segunda parte de la cárcel, donde ya quedaban encarcelados y no podían ver lo que sucedía afuera. Pero luego, el departamento número 3 era con lo que llamamos el sótano del edificio, lo que era un calabozo oscuro, que es lo que acostumbraban los romanos. Así que a Pablo lo pusieron en el sótano de aquella prisión, y aún dice aquí que amarraron sus pies en el cepo. Pablo está haciendo la voluntad de Dios, está continuando con el ministerio que Dios le entregó. Así que recibió mensajes de sí, mensajes de no. Un joven le llamó que viniera a Macedonia y ayúdanos. Y así que Pablo fue a Macedonia y no encontró a ninguna persona que él vio en la visión. Solamente un grupo de mujeres a la orilla del río que estaban esperando decirle sí a Jesús. Y ahí, llegaron ahí. Luego, después de experiencia de ver a las mujeres a la orilla del río, está encarcelado, no nomás encarcelado, pero está en el lo más profundo. Pablo está a un lugar muy, muy bajo en su ministerio. ¿Por qué? ¿Acaso Pablo se está reclamando a Dios, diciéndole, ¿por qué es que aún me tienes en la cárcel? ¡Líbrame de esta cárcel! ¿Es lo que hizo Pablo? No. Pablo está alabando a Dios, está adorando a Dios. Es lo que hizo el apóstol. En el verso 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Que está hermoso. No sé qué tan contentos estarían Pablo y Silas, pero aquí dice que estaban cantando, alabando. Esto es hermoso. De que a medianoche, si tú quieres saber qué reacción tendrás cuando vayas a tu casa, canta a medianoche a ver qué reacción tendrás de tu esposo o esposa, según sea la situación. A lo mejor te va a decir tu cónyuge, acuéstate, es hora de dormir. Pero aquí Pablo y Silas están cantando a medianoche. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas de la y las cadenas de todos se soltaron. Así, ¿qué harías tú si hubieras estado en el lugar de Pablo? Pablo sabe que está haciendo la voluntad de Dios y sabe que Dios lo está guiando ya por años. Pero al llegar a la cárcel, sí, al sótano del edificio, a lo más profundo del edificio de aquella cárcel. Así que, ¿qué horas? ¿Cómo vas a alabar a Dios en esta situación? Pablo y Silas pensaron, vamos a bendecir y a orar por nuestros enemigos que nos han azotado y hasta nos han encadenado. ¡Qué hermosa debe haber sido aquella oración del apóstol y su compañero Silas en aquella situación tan dolorosa y vergonzosa! A lo mejor tú dirías, yo hubiera dicho, le hubiera pedido a Dios que los azotara. Pero Pablo convirtió la cárcel en un santuario, en un templo, en un lugar de adoración. El verso 27 nos dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando en que los presos se le habían huido, o sea, le habían escapado. ¿Por qué hizo esto el carcelero? Porque en esos días los carceleros, sabían que cuando se les escapaba un prisionero, ellos tenían que pagar con su propia vida. Así que Pablo no les dijo a los compañeros, sálganse, vamos a escapar de aquí, no. Sino que el apóstol Pablo le habla esas hermosas palabras al carcelero. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero entonces pidió luz y precipitado adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo les puedo dar testimonio que muchas gentes vienen a mí viéndome que soy el predicador y me preguntan, pastor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Puedes comprender que la puerta está abierta. Es una indicación que Dios desea que tú ministres a esta o estas personas. Cuando oyes que alguien te pregunte, hermano, dígame qué debo de hacer para ser salvo. Claramente que Pablo no dijo, tienes que ir a la iglesia, tienes que ser bautizado, tienes que seguir las instrucciones del pastor. Lo que dijo Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No nomás tú, sino serás salvo tú y tu casa. ¡Qué hermosas palabras! ¿Qué quiso decir esto para el carcelero? Veremos en el estudio próximo. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que hemos tenido de poder ver la vida de este individuo tan increíble. Un hombre maravilloso que hizo tu voluntad, que se empujó, se forzó para continuar con el ministerio que tú le entregaste. No como Bernabé, pero en una forma única el apóstol Pablo hizo tu voluntad. Todos lo sabemos, lo reconocemos, porque tú lo llenaste de poder, tú lo llenaste de nuevo valor para poder confrontar las oposiciones. Con ese denuedo que Pablo tuvo en su personalidad, a punto que se metió en problemas, fue azotado. A la misma vez, ¿cómo lo usaste? Y qué agradecidos estamos contigo por todos los encuentros que el apóstol tuvo en su vida y las personas vinieron a conocerte a ti, Padre Santo, por que con todo de que Pablo fue encarcelado, nosotros podemos reconocer que fue la obra que tú ordenaste para todos y cada uno de nosotros reconociéramos tu plan de salvación y que tú estás siempre en control, Padre Santo. Yo te pido este momento, Señor, si algunas personas están haciendo esa pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer para ir del la tierra al cielo? ¿Qué debo de hacer para agradar a Dios? La respuesta sería la respuesta que Pablo le dio a este carcelero. Creed, entrega tu vida y pon tu vida en la persona llamada Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre Santo, te pido que si alguno que me están escuchando no son salvos, que tú los alcances, y que si no están seguros, que si la muerte los sorprende a este momento, no están seguros que pasarán de esta vida a tu presencia, si no están seguros de que si hoy presentan su último respiro en la tierra, Señor, no han creído, no han confiado, no han puesto toda su fe en ti, no han confiado en ti, han confiado en alguna iglesia, en alguna organización, han confiado en alguna organización, pero personalmente no han recibido al Señor Jesucristo. Si una de estas personas me está escuchando, o todos los que me están escuchando, Padre Santo, pon el medio para que pongan toda su confianza en Jesucristo desde este momento en adelante. Padre Santo, permite y pon el medio para que así sea. Ahora, yo me dirijo a ti que me estás escuchando. Si tú que me estás escuchando nunca has hecho este pacto con Dios, yo quiero que tú hagas un pacto con Dios y te comprometas, porque yo te aseguro que Dios desea salvarte. Pero Dios desea que tú cooperes, que tú reconozcas que necesitas su ayuda, que tú reconozcas que estás dispuesto a clamar hasta el trono de Dios y Dios enviará su Espíritu Santo para que tú sientas ese perdón, ese descanso. Ahora, si tú estás aquí en el templo de la Capilla Calvario y tú deseas que yo ore por ti, levanta tu mano para yo saber que hay alguien que desea que ore por ti. Levanta la mano, sí, levante su mano para de esta forma yo entiendo que hay alguien que tiene interés, alguien que reconoce que necesita que Dios le ayude para que salga de esa vida pecaminosa y pase de esta vida pecaminosa a la presencia de Dios en el cielo. Padre Santo, te damos las gracias por todas estas personas que indicaron a levantar su mano de que desean que yo ore por ellos. Padre Santo, que no solamente los salves, sino que les des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que ellos puedan reconocer que su vida va a cambiar de este momento en adelante, porque van a hacer una oración de fe para recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor. Sí, Padre Santo, todo esto te lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ustedes que levantaron su mano aquí en el templo, quiero que si ustedes levantaron su mano aquí en el templo, públicamente pasen al frente. Jesús públicamente llamaba a las gentes y les decía, sígueme. Así yo los voy a guiar en una oración. En esta oración ustedes van a hablar con Dios. En esa oración ustedes van a hablar con Dios. Van a hacer un pacto con Dios. Y Dios te va a venir a tu vida y tú vas a sentir el cambio. Ahora, hermano, si tú me estás escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y si tú deseas hacer un pacto con Dios, si tú no estás manejando una máquina electrónica o un vehículo por la carretera, tú también puedes caer de rodillas, o si estás en un lugar público, simplemente levanta tu mano. Haz esa oración de fe y esto te va a servir como un punto de testimonio para que puedas testificar a los que te estén viendo. Te van a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué levantaste la mano? Tú les vas a testificar de que has hecho un pacto con Dios, el Dios del cielo, que envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para darnos ejemplo. Ejemplo de cómo se debe conducir la persona que llega a conocer las obras, la vida de el Señor Jesús. Así tú vas a reconocer y vas a poder testificar de quién es Cristo, quién es Dios y qué es el plan de Dios para que nosotros podamos pasar de esta vida pecaminosa a una vida de novedad. La Biblia nos dice que cuando tú conoces al Señor Jesucristo, vives una vida nueva, una vida novedosa, una vida que la gente lo nota y hasta te preguntan, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué actúas así? Ahí se abre la puerta y tú puedes testificar de lo que Cristo es para ti. Tú puedes testificar de lo que Cristo ha hecho por ti. Hoy que tú lo aceptas. ¿Y qué es lo que Cristo hizo por ti? Un día que hace ya como 2000 años, Cristo decidió voluntariamente tomar el lugar del Cordero Pascual. Aquel Cordero que se sacrificaba por el perdón del pueblo, Jesús decidió voluntariamente tomar el lugar de aquel Cordero inocente y tomar tu lugar y mi lugar en la cruz por ti y por mí. Ahora ustedes que están aquí al frente del altar, han dado un paso de fe. Yo los voy a guiar en una oración, ustedes van a hablar después de mí las palabras que yo diga. Ustedes van a decir las palabras de lo profundo de su corazón, y le están hablando a Dios, dándole la voluntad de que te dirija. Díganle, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Señor, yo acepto que soy una persona pecador. Por favor, perdóname. Por favor, alcánzame, porque yo creo en Jesús. Ahora yo pongo toda mi fe en Cristo Jesús. Señor, yo creo que Jesús descendió del cielo a la tierra y Jesús murió en aquella cruz. Tomó mi lugar en aquella cruz y por mí derramó su sangre por mis pecados. Y yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos, y yo creo que Jesús está en el cielo. Ahora me separo de mi vida pecaminosa, y vengo y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Señor, ayúdame para seguir a Cristo en toda mi vida, desde hoy en adelante. Te lo digo por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número telefónico 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 7 de marzo del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.